No sé si os habéis dado cuenta de la seriedad del tema que tenemos entre manos. Hablar de la sabiduría puede parecernos una cuestión de eruditos o ver algunas de las cosas que hemos visto, podemos pensar que es un texto este que se aplica más bien a los que ejercen un ministerio docente en la iglesia. Pero si yo he entendido bien lo que dice Santiago, está tocando la cuestión de la sabiduría a la luz de las divisiones y tensiones que vivimos en las iglesias. Me imagino que algunas personas aquí conocerán a primera mano, como yo, lo que es una división de iglesia, con todo lo que comporta de confrontaciones, de amarguras, de tensiones. Es una de las experiencias más tristes de esta vida. Y Santiago nos está proponiendo que según la clase de sabiduría que brota de nosotros, o mejor dicho, para dar un paso más hacia atrás, según cómo recibimos en nuestras vidas la sabiduría de Dios y permitimos o no que penetre en los niveles más íntimos de nuestra voluntad, de esto depende de que nosotros vayamos a contribuir a la unidad de la iglesia o a la división de la iglesia. Al llegar, como hoy llegamos, al versículo 16, Santiago nos dirá cuál es el efecto o las posibles consecuencias de lo que él llama una sabiduría terrenal, carnal y diabólica. Y está hablando de una sabiduría carnal, no por cuanto es una sabiduría cuyo contenido se oponga a la revelación de Dios. Hemos visto que se trata de personas que están hablando y predicando con fidelidad a la palabra en cuanto al contenido del mensaje, pero no son sabios por cuanto el mensaje no ha cundido en ellos mismos y más bien están utilizando las cosas de Dios para promocionarse a sí mismos, para ganar ascendencia sobre la congregación. Y donde ocurre esto, hay contención. Así que la sabiduría que Santiago tilda de carnal, terrenal, diabólica, es ortodoxa en su enseñanza, pero falsa en sus motivaciones. Donde hay celos amargos y contención, es decir, envidias, rivalidades y ambiciones egoístas, en el manejo de la sabiduría de Dios, allí hay perturbación y toda obra perversa. En mi experiencia, coincido con lo que está diciendo Santiago. Yo viví mi primera experiencia de una división de iglesia cuando tenía 10 años. Nuestra familia estaba muy involucrada en la vida de nuestra iglesia y sufrimos muy directamente los efectos de esta división. Y desde entonces he tenido experiencia de participar en varias iglesias, de llegar a conocer un poco a fondo cómo es el ambiente de diferentes iglesias, cómo funcionan. También el Señor en estos años me ha revelado a mí mismo los niveles sutiles de pecado en mi propio corazón. Niveles que tienen que ver con nuestra motivación al hacer las cosas, que pueden ser cosas estupendas en sí, pero aún las cosas estupendas podemos hacerlas con una pretensión o una fachada de estar glorificando a Dios, pero íntimamente hay móviles menos nobles. Y he llegado a comprender que puede haber muchas razones por las que una iglesia se divide, muchas razones por las que dos hermanos estén en conflicto. Hay toda una serie de cuestiones difíciles en la doctrina cristiana, en las cuales hay diversidad de opinión. Y es muy fácil que alguna de estas cosas sea motivo de conflicto. Pero también he tenido ocasión de trabajar en diferentes ambientes interdenominacionales donde los hermanos en cuestión parecen capaces de superar estos puntos secundarios de diferencia y trabajar juntos. Y esto me hace pensar, y me viene confirmado, tanto por lo que dice Santiago aquí, como por la experiencia, de que en el contexto de una iglesia local es posible tener diversidad de criterios sin que estos vayan a más. Pero no es posible tenerlos cuando hay sabiduría carnal, cuando hay ambición, egoísmo, facción, amargura y todas las cosas que veíamos la semana pasada. En el caso de la división de cuando tenía 10 años, oficialmente la iglesia se dividió sobre la cuestión de si debíamos recibir en la iglesia a personas, a creyentes divorciados. Es una cuestión que vuelve a ser de actualidad, ¿no?, en nuestro país. Y diferentes creyentes tienen diferentes opiniones. Pero estoy seguro de que la división en esta iglesia no fue causada por este tema. Desde hacía muchos años había roces, se habían ido formando grupos y facciones dentro de la iglesia. Algunos de los miembros veteranos sentían envidia del éxito de, digo éxito entre comillas, de hombres más jóvenes, y algunos de los más jóvenes tenían actitudes rebeldes en cuanto a los más mayores. Los había que trataban la iglesia como si fuese una posesión familiar y miraban de reojo a nuevos convertidos como si fuesen unos intrusos. Había una auténtica, en este caso, una auténtica guerra de malicia entre algunas de las esposas de los ancianos de la iglesia. El punto doctrinal creo que no habría ido a más si no hubiese habido este mal de fondo. Pero existiendo el mal de fondo, naturalmente, el tema doctrinal, ético, provocó una división. Celos y contención. Pero todos muy espirituales, todos haciendo bandera de su fidelidad a la palabra de Dios, todos amantes, al menos lo decían, de la palabra de Dios, aunque puesto que amaban tan poco a los hermanos, es difícil entender que realmente hubiesen amado la palabra que les enseña a amar a los hermanos. Y esto es justo lo que Santiago está diciendo. No jactéis, tenéis las cabezas llenas de ortodoxia en el conocimiento. Pero puesto que no estáis viviendo lo que la palabra enseña, más bien por vuestras actitudes estáis dando lugar a división y contención, no sois sabios según la sabiduría de Dios, sino necios. Tenéis mucho conocimiento teórico, pero no os ha hecho ningún bien en vuestras vidas. Y la sabiduría es aquel conocimiento de la palabra de Dios que haya cundido y producido su efecto íntimo en nosotros. Donde hay envidia y rivalidad, no hay sabiduría, sino perturbación y toda obra perversa. Dios, en cambio, no es un Dios de perversidad, sino de rectitud. No es un Dios de perturbación o confusión, sino de paz, como dice Pablo en 1 Corintios 14:33. Es la pseudo sabiduría, imbuida de egoísmo y de envidia, que es capaz de utilizar los bienes espirituales para fines carnales, que produce esta clase de cosas. Miremos estas dos palabras o frases: perturbación, es decir, confusión. Cuando en la iglesia se palpa que algo va mal, pero pero no se sabe exactamente cómo definirlo, qué es lo que está pasando. Es la misma palabra que encontramos en el capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante, perturbado en todos sus caminos. Y la iglesia, cuando respira una sabiduría de doble ánimo, ortodoxa en su contenido, falsa, carnal en su motivación, es inconstante, perturbada en todos sus caminos. Cuando hay perturbación, como dice Tasker, toda nuestra manera de ver las cosas está trastornada. El entendimiento está entenebrecido y nuestra inestabilidad espiritual conduce a la inestabilidad de la comunidad. Según Carvalhosa, la perturbación ocurre cuando los creyentes, en lugar de usar los dones espirituales para la edificación mutua, se dedican a envidiarse el uno al otro y a sembrar la discordia en la iglesia. Así que este es el primer efecto de una sabiduría divina en su contenido, pero carnal en su empleo. El otro efecto es toda obra perversa. Ahora, a mí la palabra perversa me suena a una malicia deliberada. Pero entiendo que en griego la palabra no tiene este matiz. Es una obra mala, o mejor dicho, quizás una obra infructífera. Ningún bien puede proceder de esta clase de sabiduría mezclada. Estas, pues, son las consecuencias del uso carnal de la sabiduría de Dios. Hemos visto entonces que esta sabiduría tiene ciertas características: celos amargos y contención, versículos 14 y 16, y conduce a ciertas consecuencias, perturbación y obra perversa. Y ahora, en contraste, vemos la sabiduría que es de lo alto y cuáles son sus características, versículo 17, y cuáles son sus consecuencias, versículo 18. Yo he hecho esta distinción entre características y consecuencias, aunque de hecho algunas de las características ya comportan ciertas consecuencias, y vamos a mezclar la cosa mucho más en la práctica. Vamos a ver hoy estas características, dejando las consecuencias para la semana que viene, si el Señor lo permite. Si miramos el versículo 17, vemos que las características son 8. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Allí donde en el castellano pone una frase, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre, etc. En griego es una sola palabra, así que hay 8 adjetivos aquí para describir la sabiduría que es de lo alto, no solo en su contenido, sino en su uso. Enseguida nos damos cuenta de que Santiago no describe la sabiduría en términos académicos, teóricos o filosóficos. Ya hemos observado la semana pasada que para él la diferencia entre lo que él llama sabiduría carnal y sabiduría de lo alto no se encuentra tanto en su contenido, sino en la motivación íntima que de aquel que está ministrando esta sabiduría. Es decir, él no está contemplando el mundo en general, diciendo hay diferentes filosofías y diferentes conceptos de sabiduría, y de entre ellas solo hay una sabiduría que viene de Dios, que es la revelación de la palabra, y las demás son sabidurías carnales. Esto es cierto, pero no es lo que está diciendo. Él está mirando la vida de una iglesia en la que, dentro de las limitaciones humanas, todos los que participan hablan conforme a la sabiduría de Dios o piensan hacerlo. Pero debido a que los motivos de algunos no son limpios, sino que están utilizando las cosas del Señor para fines egoístas, para ambiciones personales, para fomentar su propia facción. Por esto, él dice que la sabiduría de Dios no puede haber penetrado en ellos, ni la están practicando en su ministerio, en su forma de hablar. Es carnal por su motivación. Una persona no es sabia con sabiduría celestial solamente porque sabe enunciar proposiciones conformes a la palabra de Dios. Por supuesto, esto es absolutamente necesario, pero no necesariamente es señal de verdadera sabiduría. También hace falta que la persona en cuestión esté viviendo conforme a la voluntad de Dios manifestada en esta sabiduría. No nos sorprende, pues, que las características de la sabiduría que Santiago nos señala no tienen que ver con la inteligencia humana, sino con la integridad y la santidad del creyente. En otras palabras, un predicador puede ser brillante en su discurso y penetrante en su análisis, pero solo es sabio si las características de este versículo se están manifestando en su sabiduría y en su vida. No debemos dejarnos engañar solo por apariencias de ortodoxia. Ni mucho menos debemos dejarnos deslumbrar porque la persona sabe hablar bien. Por sus frutos los conoceréis. Y por sus frutos veréis cómo es la sabiduría que les inspira. Una última observación generalizada. Me llama la atención de que esta lista, aunque no coincide en muchas de las palabras, sin embargo es semejante en el gusto que deja a la lista del fruto del Espíritu en Gálatas 5. Y por supuesto es lógico que sea así, porque el Espíritu, el mismo Espíritu Santo que nos transforma en el hombre interior, según Efesios 3, y produce el fruto del Espíritu en nosotros, según Gálatas 5, es el Espíritu que proporciona sabiduría, según Efesios 1. Es difícil imaginar que el Espíritu nos vaya a comunicar sabiduría sin comunicarnos también su fruto en nuestras vidas. Es difícil imaginar que una persona que no da evidencias del poder del Espíritu en su vida para transformarle a la imagen de Cristo, pueda tener verdaderamente la sabiduría de Dios en su ministerio. Digámoslo de otra manera. Lo que es producido por el Espíritu en Gálatas es evidencia de la sabiduría en Santiago. No puedes tener una auténtica vida espiritual sin que el fruto del Espíritu se está manifestando en ti. Ni tampoco puedes tener una auténtica sabiduría espiritual si te falta el fruto del Espíritu. Veamos pues cuáles son estas 8 características. En primer lugar, la sabiduría celestial es pura. Y Santiago insiste en que esta es la primera cualidad de la sabiduría. Al menos es la primera en cuanto a los énfasis que él nos está planteando. Allí donde hay sabiduría de Dios, la motivación en las personas que manifiestan esta sabiduría es limpia. La sabiduría carnal de la cual nos ha hablado Santiago en los versículos anteriores toma las verdades de Dios y las pone al servicio de intereses humanos. En cambio, en la verdadera sabiduría hay una plena correspondencia entre el contenido del mensaje y la motivación del mensajero. No finge glorificar a Dios cuando de hecho está buscando la suya propia. No finge edificar a sus oyentes cuando en realidad lo que está buscando es la popularidad. No hay doblez en esta sabiduría, sino sencillez. Quien es sabio con la sabiduría de Dios ha de ser intachable en su vivencia e íntegro en sus motivaciones en el ministerio. Es pura. En segundo lugar, es pacífica. Esto en contraste, por supuesto, con la sabiduría carnal. Hemos visto que ya que tiene motivaciones de ambición y de contención y de facción, lógicamente la consecuencia es la división y la confrontación. En cambio, la sabiduría pura en sus motivaciones produce paz. Ojo aquí, por supuesto, la predicación fiel de la palabra de Dios provoca oposición en el no creyente y muchas veces en el creyente cuando su conciencia no está limpia. Santiago no está hablando de esto. Da por sentado de que estamos hablando sabiduría entre creyentes, y si nuestra motivación es pura, tanto en el predicador como en los oyentes, entonces el resultado de la palabra de Dios en el seno de la iglesia no será división, contención y facción, sino paz. Una doble intención produce división, una motivación sencilla produce paz. Así que el que es sabio con la sabiduría de Dios busca la paz, quiere reconciliación y armonía con sus hermanos y rechaza las ambiciones personales y las facciones contenciosas en la iglesia. En tercer lugar, esta sabiduría es amable. Esto es decir algo muy afín a lo que acabamos de decir. De hecho, la palabra se puede traducir apacible, que tenga una disposición hacia la paz. Una persona amable, que lo es de verdad y no de apariencia, no suele provocar conflictos y tensiones. En cambio, la persona egoísta busca lo suyo y al hacerlo suele pensar que todos los demás están buscando lo suyo también, porque todos tenemos una tendencia de proyectar sobre los demás nuestros propios pecados. Entonces, el que sabe íntimamente que es egoísta en la iglesia supone que los demás lo son y por lo tanto se vuelve muy suspicaz, muy desconfiado en cuanto a los demás. Y esto no es un buen ambiente para fomentar la paz. El amable, en cambio, no busca lo suyo, sino se interesa por los demás, por lo cual, como digo, no entra fácilmente en confrontaciones, está dispuesto a ceder o al menos a escuchar con sensibilidad los argumentos de los demás, los puntos de vista de los demás. Por cierto, otra posible traducción de esta palabra es razonable. Una disposición de escuchar, de razonar. En contraste, la sabiduría mezclada con celos amargos y envidias suele ser una sabiduría que quiere imponerse, ganar siempre el argumento, vencer a los demás. De Cristo, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 10:1 que él se caracterizaba por la mansedumbre y la ternura. Por supuesto, el que pretende tener la sabiduría de Cristo debe manifestar estas dos virtudes también. El ejercicio de una sabiduría en la iglesia que no va acompañada de humildad y amabilidad, sino con arrogancia y desprecio, no es una sabiduría de Dios. En cuarto lugar, la sabiduría de lo alto es benigna. Entiendo que esta palabra en griego significa literalmente fácilmente persuadida. No en el sentido de que la persona en cuestión sea ingenua y crédula y no tenga criterios propios. He dicho fácilmente persuadida, no fácilmente engañada. Y hay una diferencia, ¿no? Sino porque al ser esta persona mansa y amable, no tiene la tendencia que tantas veces tenemos de discutir por discutir, es decir, discutir por orgullo propio, para no quedar mal teniendo que reconocer que no tenemos razón. Ni se obstina en sus opiniones por tozudez. La persona benigna en este sentido es una persona abierta y flexible, conciliadora, dispuesta a aprender de los demás. Es una persona que, por supuesto, cuando se trata de principios fundamentales de la fe, sabe ponerse firme. Pero cuando se trata de las mil y una cuestiones de la vida de la iglesia y de la aplicación de la sabiduría de Dios a estas situaciones, es una persona que sabe entender otros puntos de vista y no tiene ningún problema en reconocer que estaba equivocada y cambiar de criterio si es si logran convencerle. Así que la sabiduría que es de Dios no es arrogante, presta atención a los demás, no es una sabiduría que nos otorgue un monopolio de la verdad en oposición a nuestro hermano, sino que es humilde y tratable. En quinto lugar, llena de misericordia. La persona obstinada y orgullosa suele mostrar poca misericordia en el debate sobre cuestiones. Suele exigir que los demás reconocen que se han equivocado. Es testaruda en cuanto a sus propias ideas y despiadado con los demás. En cambio, la persona de sabiduría benigna suele ser misericordiosa también. Si acaso es exigente, lo es consigo mismo. Pero evidentemente no hemos de limitar la misericordia aquí a la misericordia en el debate. Tiene que ser en todos los órdenes de la vida que se muestre esta misericordia que acompaña la verdadera sabiduría. Santiago mismo nos ha descrito un poco cómo es esta misericordia. En el capítulo 2 ha explicado cómo no debe haber ninguna clase de discriminación en la vida de la Iglesia. Y ha denunciado la tendencia humana de preferir a los que se visten bien en contraste con los que no se visten bien. Preferir a los ricos, atender más a los ricos, etc. Y las palabras con que él concluye esta sección son estas: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, que es una versión fulminante de la bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, Santiago nos da la otra cara de esta moneda. Pero si no mostráis misericordia, lo que conoceréis es juicio sin misericordia. El creyente que es deudor de tanta misericordia divina ha de mostrarse misericordioso. En sexto lugar, la sabiduría divina está llena de buenos frutos. De hecho, esta es su meta. De la misma manera que la sabiduría carnal produce obras perversas, la sabiduría divina debe producir buenos frutos. La sabiduría de Dios transforma vidas. Es viva y eficaz. Penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. es fructífera y produce toda clase de bien. ¿Os acordáis de lo que decía Santiago acerca de la fe en el capítulo 2? La fe y las obras. Ahora está diciendo casi lo mismo en cuanto a la sabiduría y las obras. Allí nos enseñó que hay una fe auténtica que se manifiesta en una vida transformada que produce buenas obras. Y también hay una fe fraudulenta que da su asentimiento a las doctrinas de la fe, pero no produce vidas transformadas ni buenas obras. Así también hay una sabiduría auténtica que siempre va acompañada de buenas obras, y una sabiduría carnal que la mente que usa esta sabiduría también suscribe el contenido de ella y sin embargo no produce los efectos esperados en la vida. Insistimos entonces, la sabiduría en la Biblia es una sabiduría vital y no meramente intelectual. La sabiduría es el arte de vivir conforme a Dios. Vivir rectamente. No solo el arte de pensar rectamente, aunque pensar rectamente es un factor importantísimo dentro del vivir rectamente. Se manifiesta pues esta sabiduría vital no solo en nuestros conocimientos, sino en nuestras buenas obras. Estamos llegando al final de la lista, así que ánimo. En séptimo lugar, sin incertidumbre. De todas las características de la lista, es esta la que da más que hablar a los comentaristas porque es un concepto un poco oscuro. Algunos proponen que significa imparcial, sin incertidumbre, la vacilación de querer elegir a algunos y rechazar a otros. Si este es el sentido, por supuesto, enlaza con el capítulo 2, donde yo he dicho hace un momento, Santiago habla en contra de la parcialidad en la Iglesia. Sin embargo, dado el énfasis de Santiago sobre la importancia de no tener el corazón dividido, creo que la mejor manera o la manera más sencilla de entender esta palabra es de verla sin incertidumbre, porque no está entre dos motivaciones diferentes, entre dos ambiciones diferentes. No hay vacilación en esta sabiduría, porque la motivación, lo que pretende esta sabiduría, es sencillo. Estamos otra vez con la idea de pura. una sabiduría pura, no mezclada con intereses creados, con ambiciones, con carnalidad. No es la sabiduría, y me repito, del predicador que enseña las verdades de Dios, pero lo hace para su propia gloria y no para la gloria de Dios. Tal hombre está manifestando doble ánimo, o como aquí dice, incertidumbre, porque hay dos metas a las cuales aspira. Oficialmente aspira a la edificación de la congregación y la fidelidad a Dios y a su palabra. Íntimamente, sin embargo, va en otra dirección. Su predicación entonces está entre dos aguas. En su contenido busca la gloria de Dios, en su motivación busca la gloria del predicador. Sin incertidumbre, noble y recto y sencillo, que casi es lo mismo que la última característica, sin hipocresía. El que ejerce el ministerio de la palabra para fines personales es un hipócrita. Su mensaje puede ser correcto en su doctrina, pero sus motivos son indignos. O como Pablo decía a Timoteo en 2 Timoteo 3, es uno de los muchos que vendrán en los últimos días que tienen apariencia de piedad, pero que en realidad son amadores de sí mismos. Y esta clase de hipocresía me parece que es el pecado que fundamentalmente Santiago ha estado denunciando en toda esta sección. Es la hipocresía de utilizar bienes espirituales para fines carnales y luego jactarse de ser sabio en las cosas de Dios. Antes de acabar, una observación. Santiago ha estado hablando como si hubiese dos alternativas bien diferenciadas ante nosotros. La sabiduría celestial, por un lado, la sabiduría terrenal, por otro. El ejercicio del ministerio de la palabra para la gloria de Dios y su ejercicio para la gloria propia. Una sabiduría que se refleja en buenas obras y una sabiduría que no es más que teoría. Sin embargo, en la práctica, me parece que las cosas no son así de fáciles. Quien más, quien menos, todos descubrimos cierto grado de impureza en nuestras motivaciones. O quizás yo no debería generalizar, sino más bien reconocer que yo, en la medida en la que El Espíritu me ha ayudado a conocerme a mí mismo. He ido descubriendo mezclas en mis motivaciones. Me consuela que ni siquiera el apóstol Pablo se atrevía a pronunciarse sobre sus propias motivaciones. O como dice a los Corintios en 1 Corintios 4, no quiso juzgarse a sí mismo. Porque, como él reconoce, aun cuando tenemos una conciencia tranquila, no necesariamente es evidencia de tener una conciencia limpia. Puede ser más bien una conciencia cauterizada, endurecida. Solo Dios sabe si nuestra motivación es totalmente pura. Y si esto es cierto en cuanto a nuestras motivaciones, ¿qué de nuestros frutos? ¿Quién de nosotros puede sentirse plenamente satisfecho de que los buenos frutos de la sabiduría se han producido en abundancia y debidamente en su vida? ¿No somos más bien conscientes de lo lejos que estamos aún de la perfección de Cristo? Nos incumbe, pues, ante esto la humildad, como mínimo. Pero pienso que esto es precisamente lo que Santiago quiere. Su enojo va dirigido contra ciertas personas que andan por allí, que se dan aires de maestros, de sabios en las cosas del Señor, y se jactan de sus conocimientos sin tener conciencia de sus inconsecuencias, de los efectos nocivos de su ministerio en la vida de la Iglesia y de sus muchos fracasos y faltas. Esto, dice Santiago, a pesar de lo que dicen, no es sabiduría de Dios. La sabiduría produce buenos frutos en nosotros, pero también, sin duda, la sabiduría de Dios, al penetrar en nosotros por obra del Espíritu Santo, revelará muchos malos frutos, consecuencia de nuestra necedad humana. El reconocimiento de nuestros fallos, la convicción de pecado, el quebrantamiento y la humildad delante de este espíritu de santidad. Todo esto es un paso importante en nuestro crecimiento en la verdadera sabiduría. Oremos. Señor, queremos ser sabios con tu sabiduría. Y como dice Santiago, te pedimos esta sabiduría. A la vez recordamos lo que hemos meditado, que esta sabiduría es incompatible con un doble ánimo en nosotros, con deseos de engrandecimiento personal. Espíritus de rivalidad y facción, ansias de importancia y reconocimiento. Y pedimos que tú nos escudriñes el corazón para revelar motivaciones falsas en nosotros, para que, habiendo sido limpiados por ti, podamos recibir esta sabiduría que deseas darnos. Ayúdanos a ser sabios, pues, para bien de tu pueblo. Ayúdanos a ser pacificadores, en el nombre de Jesús. Amén.